En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día. Muy acá bien. Refugiándome porque el frío que hace en el límite entre Avellaneda y Quilmes hace la voy Rodríguez, ¿no?
Sí. Allá cerca del río. Buen día Mario, ¿todo bien? Entonces me parece que la estás disfrutando mucho este fresquito, ¿o no?
No, todo bien, porque vengo de ver cómo están las obras de la planta transmisora de la radio. Uh-huh. Así que te digo que el chiflete era bravo ahí cerca de la avenida Ramón Franco, casi cruzando para Don Bosco. Bueno, bien. Acá estamos, compañeros, bueno. Lunes 12 de junio, mañana es martes 13 para aquellos que tienen alguna dificultad con esos días.
Ajá.
Pero vamos a adelantar lo que tenemos para contar en esta jornada postelectoral, donde hubo elecciones en 5 provincias, para ser uh-huh. Concretos, porque hubo elecciones también, estas que se hacen en cómodas cuotas en Córdoba, en las claro. municipales.
Uh-huh.
Así que vamos a ver qué sucede. Empiezo por reflexionar en voz alta con ustedes, con los amigos, señalando que si en San Juan, el 2 de julio, la participación ciudadana fuera similar a la de ayer en Tucumán, estaríamos ante una gran derrota de la impresentable Corte Suprema sí. de Injusticia en la República Argentina.
Exacto.
Recordemos que hubo que imprimir las boletas de nuevo, que iban a votar el 14 de mayo, que troncharon la intención de Juan Mansur para ser vicegobernador de Osvaldo Jaldo, y sin embargo el triunfo notable de Osvaldo Jaldo deja lejos a los que pretendieron ganar judicializando la elección
uh-huh.
y además la marca inferior al 5% del hijo del genocida Bussi pone a Milei en el lugar que la ciudadanía parece dejarlo por ahora, ¿no?
Uh-huh.
Está bien que estamos hablando de la sexta provincia en población, después de las más importantes y la capital federal, pero lo cierto es que no son buenas las noticias electorales para Milei, que no tiene además armado cuadros en los distintos distritos. Y también quiero hacer una aclaración, porque obviamente los medios de la derecha están festejando el triunfo de Claudio Poggi, pero hay que recordar que en San Luis el ex ahijado de Alberto y actual ahijado del Adolfo sí. y también ex gobernador peronista está terminando efectivamente con 50 años de ese espacio en nombre de los Rodríguez A. Pero sería muy prematuro analizar como una victoria de Juntos por el Cambio. Ya ayer mismo habló, se parece más a lo que sucedió en Neuquén, si me permiten, con esa decisión del Movimiento Popular Neuquino de la mano de Rolando Figueroa, que sobre lo que ayer interpretó el sector de la Reta como un triunfo propio.
Uh-huh.
Si bien es cierto, Poggi está peleado con Alberto, de quien fue además jefe de gabinete, y los dos hermanos Rodríguez ya están peleados. Esto marca primero una situación que debe reflexionar mucho el peronismo, la unidad por un lado,
uh-huh.
y por otro lado Adolfo armó un partido que es un partido provincial, que no es obviamente el peronismo, pero en el ámbito del Senado de la Nación se mueve en el espacio del Frente de Todos,
uh-huh.
Adolfo Rodríguez A.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa con el destino de esta familia que históricamente hizo y marcó estos 40 años de democracia con solo dos interrupciones. Uno, el de Alicia Aleme, cuando Adolfo asumió esa semana como presidente
sí.
y Alicia terminó el mandato. Y el otro es el propio Poggi, que en el año 2011... hizo una suerte de bisagra entre los dos hermanos, cerrando la etapa primera de Adolfo y abriendo luego en 2015 la de Alberto Rodríguez A. Vamos a ver qué sucede.
Uh-huh.
Después en Mendoza hay que decir que festejó Cornejo, pero atenuó lo que iban para muchos a ser un festejo más glorioso, incluso de Patricia Bullrich, porque quedó medio debilitada la pelea por el poder, que realmente Cornejo ganó la interna con Petri, que en todo caso, si lo quieren reconocer, es el novio Cristina Pérez, la periodista.
Ah, mira.
Pero lo hizo por un margen bastante más acotado de lo que se esperaba. Tuvo 10 puntos de diferencia, pero el número clave, ¿sabes cuál es? El de Cornejo frente a De Marchi,
que, claro.
Le saca en lo personal apenas 6 puntos. Y hay que recordar que De Marchi rompió con Juntos por el Cambio, fue por afuera, y además consiguió... De Marchi se desempeñaba como jefe de campaña de Larreta, siendo además uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, y consiguió en forma dinámica, estamos hablando un mes y medio, dos meses escasos, armar un espacio que quedó con 20 puntos, 6 por debajo, como digo, de Cornejo, y estas eran las PASO, así que todavía tiene plazo hasta el 24 de septiembre para seguir creciendo ese espacio, aunque claro, el número total de Petri más Cornejo le da una ventaja importante del 15-17 puntos, más o menos una cosa así. Y por último, hay que decir que la de San Luis fue un festejo para Larreta y el combo que lo acompaña, y la de Mendoza para Patricia Bullrich. También el jefe de gobierno festejó en Corrientes, donde obviamente el oficialismo tenía más o menos la vaca atada con la legislatura provincial. Recordemos que ya se eligió gobernador en el año 2021. Uh-huh. Y bueno, y Schiaretti, acá está la clave de por qué lo quiere Larreta seguir sumando, ganó o recuperó, mejor dicho, 8 municipios, el Frente Hacemos Unidos por Córdoba. La provincia tiene que votar ahora, el 25 de junio, a su nuevo mandatario, que sigue, como digo, siendo objeto de trifulca en Juntos por el Cambio, que todavía, bueno, no ha avanzado. Hoy Cornejo va a llegar debilitado a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que se hace en Parque Norte, en medio de los debates por la ampliación de Juntos por el Cambio. Está decidida la Unión Cívica Radical a seguir en la derecha, sin duda alguna desde su matrimonio con el PRO, y vamos a ver qué pasa hoy cuando el partido ratifique la pertenencia a Juntos por el Cambio, y qué va a suceder con lo que parece indicar que va a ser el furgón de cola de Larreta o de Bullrich, porque los dos del PRO están aspirando a tener un acompañamiento de un radical en la fórmula o una radical en la fórmula. Vamos claro. A ver qué pasa con esto. Uh-huh. Me detengo un minuto, compañeros, porque hay un tema que es muy delicado, que está ocurriendo en la provincia de Jujuy.
Sí, claro.
Y que tiene que ver con esto que para muchos de nosotros es el banco de pruebas de lo peor de la derecha en la Argentina. Allí está, a poco de andar, el gobierno de Morales, la uh-huh. detención de Milagro Sala. Y ahora, tras menos de un mes de debate, sin que se conozca públicamente, el gobernador Morales lograría la aprobación de la Constitución, que me atrevo a decir es una Constitución del siglo XIX, que prohíbe la protesta,
claro.
que ataca uh-huh. y avanza sobre los pueblos originarios, y también elimina las elecciones de medio término. Es decir, se va a votar cada 4 años con esta Constitución. Esta convención constituyente que comenzó a sesionar el 22 de mayo, allí el frente que se llama Cambia Jujuy impuso la mayoría, y apenas hasta el día de ayer se podían entregar dictámenes de comisión. Parece que quieren aprobarla el 17 de junio, jurarla el Día de la Bandera, y es un proyecto que, recordemos, se conoció recién el 1 de junio, que la elección de los convencionales se hizo junto con los comicios generales provinciales el 7 de mayo pasado, hace un uh-huh. poco más de un mes, que Morales encabezó la lista de candidatos constituyentes, fue designado presidente de la convención y fue una sola vez, y pidió licencia para ocuparse de sus funciones de gobernador y, por supuesto, de la interna de Juntos por el Cambio. El proyecto, quiero decir, recorta la libertad de expresión, elimina las elecciones de medio término, establece vías rápidas y expeditivas para terciar en favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias, es decir, están en riesgo los territorios originarios, y hay que señalar también que la legislatura se va a renovar cada 4 años en forma total.
Claro.
Y sus miembros pueden ser reelectos por un periodo consecutivo y no podrán ser reelegidos sucesivamente, sino con un intervalo legal. Pero atención con esto, se prevé la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales. La responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan por acción o omisión el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática pacífica. Está en vilo la sociedad jujeña, los sectores sociales, las organizaciones, está el litio en el medio de la de los territorios de pueblos originarios y también hay un tema con el tratamiento del uso del agua, donde fueron invitados organismos del gobierno sin escuchar a las comunidades indígenas que están en lucha en defensa del agua y por supuesto no le alcanza ni a la izquierda ni al peronismo para votar en contra de esta constitución que, insisto, parece el banco de pruebas, el adelanto de lo que están haciendo en sus discursos los candidatos de Juntos por el Cambio, que podrían transformar a Jujuy en una dictadura constitucional, si me permiten el término, llegado al extremo de... Me pregunto yo cómo van a hacer para multar a la gente cuando se vayan manifestación, qué cantidad de servicios de seguridad tendrán que estar atentos a estas marchas y movilizaciones que seguramente van a seguir para que los multen hasta 270 mil pesos de multa para cada uno de los que se manifiesten y si sos docente o empleado público quedás automáticamente cesante. Todo atrasa dos siglos, por lo menos, pero está ahora en la provincia de Jujuy y me parece que es un escenario que debería tener en cuenta la inestimable Corte Suprema de Justicia, bien dispuesta a terciar en las constituciones provinciales cuando les conviene y mirar para otro lado cuando también les conviene a los intereses que representan. En fin,
Mario, ya que tremendo, mencionabas lo de Jujuy y lo de Morales, también el que quedó bastante enojado con una visita fue el cineasta James Cameron, quien dijo que había sido emboscado para promocionar la extracción del litio en un viaje que hizo hace muy poquitito a Jujuy. Así que
Lo invitó a la provincia, es increíble. Lo invitó a la provincia para mostrarle, porque tiene una fundación Cameron vinculada con el medio ambiente, y lo invitó Morales, y después que lo invitó, Cameron recibió una carta de pueblos originarios, de personas que se ven afectadas, y es un desprendimiento esto que acabo de decir de la Constitución, ¿no? Promover dictatorialmente el uso y el abuso de la explotación minera, en este caso el carbonato de litio, que como sabemos no hay un plan nacional, sino que por la Constitución siniestra, ya podemos calificar del 94, las provincias pueden hacer lo que quieran, y si está en manos de un enfermo como es este muchacho por el poder, puede ser peligrosísimo. Cameron, fui emboscado, dijo, si no me equivoco, en esa invitación oficial que está siendo en este momento criticada. Hay una gran cantidad de publicidad de la provincia de Jujuy en los medios nacionales. No sé si vieron.
Totalmente. Pero no puedes ver un videíto en YouTube que te salta la publicidad de Jujuy.
Por lo tanto, uno sospecha que son mecanismos, recursos para que, de carácter medio extorsivo, para que no se critique esto que estamos hablando con absoluta libertad nosotros. Claro. Es muy penoso lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Está la persecución política, por un lado, que se inició en el amanecer del gobierno de Mauricio Macri, con Morales allí en Jujuy, y así que estemos atentos para que miremos con mucha atención, estemos atentos a lo que suceda en la provincia con el escenario de este retroceso de esta constitución absolutamente regresiva y, por cierto, peligrosa, ¿no? Porque estos ejemplos pueden cundir, y ahí estamos en el horno, ¿no?, desde el punto de vista de cómo pueden ser las libertades en la Argentina. Bueno, un par de temas más, compañeros, para ir arrimándonos al comentario. Nos vamos a dar una vuelta. Los festejos de ayer de Juntos por el Cambio no amainan la tormenta que vive la reta frente a Patricia Bullrich, más Mauricio Macri y todo ese combo. Vamos a ver qué dice hoy la convención de la Unión Cívica Radical en Parque Norte. Van a hacer, me imagino yo, nuevamente genuflexos al PRO y se van a poner allí. Vamos a ver qué dice Manes, que sigue siendo candidato o precandidato a presidente, y cómo llega esta gente a la PASO, que más o menos ya tenemos idea de cómo se van perfilando estos matices, que van viviendo situaciones distintas en el escenario de las provincias. Hay que ver qué pasa con el Frente de Todos, que también es una semana clave, porque recordemos que el miércoles hay que presentar nombre y apellido de las alianzas.
Claro.
Así que estamos ahí nomás y a 12 días de presentar los candidatos. Hay una gran tensión. Es una semana que para muchos es definitoria para que el peronismo termine de armar. Recordemos el sábado el notable congreso que hizo el Frente Renovador, la participación de Massa, que avisó ya que se queda dentro de la coalición. Hay que sumar que Scioli dijo que no se baja y que salió también con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires la Cámpora a militar con territorialidad. Están los gobernadores pidiendo un candidato propio en la fórmula. Ayer Mansur habló de esto, consiguió juntar el gobernador de Tucumán saliente a varios pares de las provincias del norte que lo estuvieron allí acompañando. También fue Guado de Pedro. Apareció la fórmula de nuevo Axel Kicillof entre los gobernadores. Axel sostiene que va a seguir en la provincia de Buenos Aires. Y si bien la vicepresidenta está fuera de la discusión pública electoral, dicen que esta semana podría dar por lo menos un indicio de estrategia, porque acá lo que hace falta, me parece que es, por sobre los nombres, un programa, ¿no? Decir qué es lo que vamos a hacer con determinadas cuestiones, como pueden ser la inflación, etcétera, y no tanto el tema de los nombres, que era la idea que tenía, si no me equivoco, el Frente de Todos, ¿no? Primero resolver la cuestión electoral, y conseguido el logro de vencer a Mauricio Macri, evitar su segundo mandato, trabajar en un programa. Y así me parece que las flechas marcan todas en dirección del presidente de la Nación, ¿no? Que no armó esa mesa que se vino reclamando. Hoy va a estar en Tucumán, justamente, para conmemorar la victoria, allí en la Casa de Gobierno a las 4:30 de la tarde, en San Miguel de Tucumán. Bueno, vamos a ver, los intendentes también están reclamando unidad, la candidatura de Scioli y la de Guado de Pedro no especificada todavía, en fin, intendentes que, como venimos marcando, no tienen claro qué puede pasar con enfrentamientos internos en cada uno de sus territorios y las fechas límite poniendo un peso, ¿no? Así que vamos a ver si se suma un candidato de los gobernadores para la cuestión esta de la mirada federal y la consigna del acto del 25 de mayo, del acto de la vicepresidenta, por ahora parece como incompleta, compañeros, ¿no? Títulos, honores, candidaturas, una gran expectativa y además una gran incertidumbre en los sectores militantes en sectores muy poblados del país, particularmente en la provincia de Buenos Aires, para saber por quién se arman los actos, ¿no? Que este es un dato que parece novedoso para esta altura del partido, pero estás haciendo reuniones, militantes y demás, en nombre del Frente de Todos, pero no sabes para quién estás acompañando el acto, ¿no?
Exacto, sí. Falta ahí llenar un casillero rápidamente, ¿no?
Bueno, son semanas ardientes, muy calientes. Esta semana se va a conocer también el costo de vida del mes de mayo.
Ajá.
Algunos tienen esperanza de que sea para abajo, con una tendencia a esa baja, porque se han guiado muchos con el 7,5%, que es el costo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció la semana pasada. Y generalmente el promedio se acerca bastante a lo que mide la capital federal. Vamos a ver si esto sigue haciendo ese descenso, sigue esa tendencia. Igual convengamos que 7,5-8 sigue siendo una barbaridad.
Exactamente, tal cual.
Y hay una estimación de la Universidad por la Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, y el Centro para la Concertación y el Desarrollo, que dice que en mayo, hablando únicamente de los trabajadores, el costo de vida fue del 9,1%. Así que es un 1,1 más arriba que lo que se registró en abril. y es el más alto desde el año 2002, cuando en abril de aquel año superó el 10% tras la inflación derivada de la salida de la convertibilidad, que fue lo que pasó en los meses de transición del dualdismo. Sí. Vamos a ver qué pasa con esto, porque aumentó el costo de vida en temas muy delicados. Hay en los costos en salud un 8%, comunicaciones un poco más del 8%, equipamiento del hogar 7,8%, pero sigue siendo obviamente el tema de alimentos. La suba de los lácteos fue del 9,2%, pan y cereales también un poco más del 9%. La verdad que son números que deben ser los objetivos de preocupación del oficialismo, porque la oposición de la inflación no dice nada, ni claro. siquiera dice cómo la van a combatir, ni mucho menos. Dicen que tienen la solución, pero no la tienen. Si lo hubieran tenido, no hubiera sido 300% la inflación de los 4 años del macrismo, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Insisto con la idea, es una semana clave, que se motoriza obviamente con todas estas cuestiones que por ahora vienen calientes por la elección del día de ayer. Y hay que decir que con estos resultados va a haber siempre una proyección nacional, porque obviamente están llevando cada uno de los candidatos agua para su molino, y veremos qué sucede cuando en este mes se completen estas elecciones que están previstas: Córdoba el 25 de junio, el Chaco el 18 de junio. Tenemos algunos escenarios por delante con distintas expectativas. Vamos a ver qué pasa.
Muy bien.
Inflación de mayo, el dato no menor, no, si bien lo hacemos nosotros en nuestras editoriales policiales, es que uno de los sospechosos del crimen en San Antonio de Padua fue jefe de campaña de María Eugenia Vidal y el ex marido de Vidal, que fue intendente de Morón. Uh-huh. Hay que decir que la historia de estos personajes vinculados con el AMPA parece estar muy cerca a veces de situaciones que vinculan y rozan la política, como lo que no quiere investigar la jueza Capuchetti,
claro,
en el caso Revolución Federal y financiación del intento de magnicidio de la Presidenta de la Nación, que va a llevar ya 10 meses el próximo 1 de julio sin que tengamos más avances en una investigación sumamente lenta. Veremos qué pasa. Tenemos una semana para entretenernos
Ardua.
Con los avatares políticos, pero también con los temas profundos que afectan a buena parte de los argentinos, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, la seguimos mañana.
¿Cómo no, Mario? Muchísimas gracias, como todos los días.
Será hasta mañana, Mario.
Hasta mañana.
Chao.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.